para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en el que hablamos de filosofía, poesía y psicoanálisis. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Comenzamos. Hoy tenemos una nueva sección en nuestro podcast. Vamos a hablar sobre literatura, poesía en esta nueva sección con los autores, con los creadores de libros, de poemas, de obras que nos dejen ciertas cosas en nuestro interior, que despierten ecos, que quizás nos lleven a pensar o a sentir mucho más allá de lo que acostumbramos a sentir o pensar. Es por eso que hoy quiero presentarles a un personaje, porque en efecto es todo un personaje, que se llama Armando, y estamos presentando hoy su libro en este podcast, y quisiera que evidentemente él nos hablara más que yo sobre sí mismo, para saber quién es, qué hace, qué escribió, por qué llegó a escribir lo que escribe. Entonces, pues bienvenido, Armando.
Buenos días, Diógenes. Yo, pues para presentarme a mí mismo, pudiera decir que la carrera que estudié fue filosofía, pero que no me basta nada más el discurso filosófico para expresar mis ideas, sino que pienso en la literatura como una de las formas más potentes, no solamente para analizar un tema, un concepto, sino para crear una realidad nueva a través del arte. Entonces, esa es mi convicción básica, que la filosofía y la poesía son las cosas que me caracterizan de manera profunda e íntima. Más que decirte mi edad o mi nacionalidad o que cualquier dato banal o superficial sobre mi persona, yo hablaría de la filosofía y de la poesía.
¿Podrías contarme un poco y contarnos a todos cómo es que llegaste precisamente primero a la poesía y cómo es que descubriste que después o por encima o atravesando a la filosofía se encuentra la poesía y todo su ejercicio creativo?
Sí, esa es una pregunta muy compleja porque, bueno, no voy a decir compleja, sino que se ancla en las necesidades más básicas de la vida de un ser humano, o sea, en este hecho de querer expresar cosas cotidianas. Entonces de ahí me salió empezar a escribir pequeños poemas que eran, pues como lo acabo de decir, sobre cosas, podía ser hasta de una uña o de un vaso o de una caja, un insecto. Entonces, los poemas que empecé a hacer hace más de 10 años cuando iba en la preparatoria y tenía 15 años se trataban sobre lo básico de la vida. En realidad no tenía una aspiración profunda hacia nada. En ese momento ni siquiera sabía que quería estudiar filosofía. Pero luego ya cuando llegó el último año de la preparatoria empecé a hacer poemas más complicados, pero al mismo tiempo me empecé a interesar en estos temas de la filosofía y de, pues, estas preguntas fundamentales que se ha hecho el ser humano desde que es humano. O sea, desde que abandonó su animalidad y empezó a conceptualizar y investigar esas preguntas fundamentales. Bueno, pues ese momento me llegó en ese último año de preparatoria. Por eso es que al final decidí estudiar la carrera de filosofía, porque pensé que esas grandes preguntas, esas grandes cuestiones y esos temas por pensar eran, pues, algo más importante como carrera o como una forma de estudio durante 4 años que la misma literatura. Porque si yo pensaba en la carrera de literatura, no es por criticar esa carrera, pero está muy lejos de pensar de manera fundamental. O sea, pueden a veces quedarse como discurso literario o metaliterario en la reflexión sobre las palabras, pero no sobre el ámbito de construcción de la realidad, que es lo que hace fundamentalmente la obra de arte. Entonces, por eso es que me decidí al final por la carrera de filosofía, pero posteriormente la poesía es algo que me fue atrapando más y más, y que sentí que se combinaba con la misma filosofía, a tal punto que en muchas ocasiones en la carrera de filosofía yo les pedí a los maestros que me dieran la oportunidad de estudiar textos literarios, pero desde perspectivas filosóficas, que eran las de las materias respectivas. Y sí, así fue. Incluso mi texto de titulación fue sobre una novela del Renacimiento. Entonces, digamos que esas dos partes fundamentales, la poesía y la filosofía, pues me han acompañado desde hace 10 años y no he parado de darle continuidad a esa pasión tan importante. Pero sobre la última pregunta que hiciste de cómo es que pienso que la poesía atraviesa el discurso filosófico o cómo incluso lo supera, fíjate que en estos últimos años, cuando me he dedicado más al cultivo de la poesía y a la creación de estos textos literarios que a la creación de textos filosóficos, pues sí siento que hay una superioridad, porque la filosofía actualmente se ha quedado en un nicho institucional donde el pensar fundamental está resguardado en las universidades, en los centros de investigación, en las publicaciones académicas, y no llega a la gente común y corriente, que es a donde debería llegar, porque pues sí es un pensamiento que ha trascendido toda la historia de la humanidad, pues es algo a lo que todos los humanos deberíamos estar llamados a considerar una vez en nuestras vidas. Por eso es que, al menos desde mi trinchera como maestro, busco acercar ese pensamiento a los adolescentes, que es con quienes trabajo. Pero aún así, sigo pensando que el discurso poético, que la poesía puede llegar a transmitir no solo emociones, como banalmente se dice, sino el pensar fundamental, y de una manera más importante que la filosofía actualmente, porque, como te digo, el discurso filosófico ya está agotado y está encerrado en sus claustros, pero si queremos acercar el pensar fundamental a las personas, yo siento que la poesía es la forma más importante para eso, y lo sé perfectamente, porque te puedo decir que de este libro del que te podría hablar en unos minutos se ha acercado muchas más personas que ni te imaginarías, o sea, te digo, desde adolescentes hasta personas ya muy mayores, y ellos lo entienden, o sea, a lo mejor unos en mayor o menor grado que otros, pero son interpelados por el pensar fundamental que está en esos poemas. Entonces, te digo, o sea, yo he abandonado la comprensión banal de la poesía como pura expresión de emociones, que sí lo hay, o sea, sí hay esas emociones, pero el hecho es que la filosofía tiene que llevar ese grado primario de las sensaciones a el grado de el pensar, o sea, a el pensar que llega hasta las causas, hasta los fundamentos, hasta interrogar qué es lo real, hasta, como te digo, una construcción de la realidad o de nuestro concepto de la realidad.
Está perfecto. Nada más, antes de que pasemos a la siguiente sección, me gustaría que nos aclararas cuáles son las preguntas, así rápidamente, que llevan el hilo conductor de lo que tú has llamado el pensar fundamental. ¿Cuáles serían las preguntas a las que este pensar fundamental intenta, como dices tú, responder de algún modo?
Sí, pues fíjate que estas grandes interrogantes preceden y acompañan el nacimiento de la filosofía, porque, como te digo, desde que los primeros humanos abandonaron su animalidad y se llegaron a preguntar sobre su existencia, pues generaron estas interrogantes, por ejemplo, ¿qué es el universo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la existencia? ¿Qué son los dioses? ¿Cuál es la ley que regula el mundo? Y como te digo, esto acompaña y precede a la filosofía, porque pues sabemos que estas grandes preguntas tuvieron sus respuestas en las mitologías de las culturas antiguas, que fue la religión lo que contestó estas cuestiones durante miles de años. Miles de años los humanos pensaron que el origen de su existencia y que el origen del universo mismo, de lo real, pues eran los dioses, era lo sagrado, y ante lo sagrado se inclinaba la humanidad, y eso pues llegó hasta siglo V antes de Cristo con el nacimiento de la filosofía. Y que aún así no hay que divorciar enteramente la filosofía de la mitología, pues lo sabemos muy bien que son los filósofos también otros grandes creadores de mitologías, pues tan solo Platón con en El Banquete, o en este diálogo donde habla de la Atlántida, o su peculiar visión sobre la cultura egipcia. Entonces, pues los humanos siempre nos preguntamos sobre por qué existimos, quiénes somos, qué es la belleza, qué es la verdad, qué es lo real, qué es la ley, qué es el poder. Entonces, estas preguntas no son un puro conocimiento, no son una cuestión puramente teórica, sino que estas interrogantes van a atravesar la humanidad siempre. Y todos los humanos, acepten la vocación filosófica o la rechacen, se van a ver enfrentados, se van a ver confrontados por las preguntas del pensar fundamental. Porque cuando una persona, cuando un familiar de alguien se muere, ahí hay una apertura, hay un desgarramiento, y en ese desgarramiento se abre la pregunta. O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿No es la existencia algo banal? ¿No es algo estúpido? Porque pensamos en lo normal y luego vemos la irrupción de la muerte, que parece tan cotidiana la muerte, tan comprensible, pero cuando ocurre, vemos que no, que es algo insólito, que casi casi que la muerte es algo antinatural o sobrenatural, porque rompe nuestros conceptos totales sobre la normalidad. Entonces, es cierto que todos los humanos nos vamos a enfrentar en crisis, y en esas crisis van a aparecer las preguntas. Y pues ya depende de cada quien si sigue el hilo de la pregunta y llega al pensar, o si lo elude y se aplaca con los placebos que acompañan nuestras vidas. Por ejemplo, el placebo de la religión, el placebo de los entretenimientos y la cultura mainstream de las redes sociales y las plataformas digitales. Pues hay muchos placebos con los cuales eludir el pensar fundamental.
Ok, muy bien, muchas gracias por tus respuestas. En efecto, todo lo que nos estás contando, y yo creo que todos lo estamos pensando de este modo, se alcanza a escuchar con mucha claridad la pasión con la que yo diría te está llevando el espíritu poético. Entonces, para que nos hables un poco de tu libro y de algunas otras cosas más de las cuales te voy a decir en la siguiente sección, pues vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Te parece?
Sí.
Volvemos en un momento. Estamos otra vez aquí hablando con Armando Morales. En esta sección ahora quisiera que nos hablara, que yo considero a Armando un poeta y un filósofo, quisiera que nos hablara de su libro, pero no del título, sí del título, pero más que del título, de los tópicos. ¿Cuáles son los tópicos y cómo fue que llegaste a elegir esos tópicos específicos? Porque evidentemente para cuestiones poéticas o cuestiones literarias, hay veces tal y como tú lo dices, todo eso parece quedarse o situarse simple y sencillamente en el ámbito de la palabra, en la pura estética de la palabra, digámoslo así. Yo quisiera, porque conozco lo que has escrito, y vamos a invitar también a los demás a que lo lean, que nos hablaras de los tópicos, cómo llegaste a ellos, por qué esos tópicos y no otros, por qué esa forma de decir las cosas, por qué ese título, por qué eso que parece un acontecer y no otra cosa, que no es cuestión de azar. Todo eso que tú has escrito, desde mi perspectiva, no es una cuestión de azar, tiene que ver con otras cosas, y precisamente por eso te pregunto esto.
Sí, Diógenes, el título del libro es el Evangelio de la Depresión, así lo pueden buscar. Particularmente ahorita lo estoy vendiendo en la librería Rizoma, que está en Instagram. Entonces, el Evangelio de la Depresión surge precisamente en este entrecruce de tres fuerzas discursivas como son la religión, la filosofía y la existencia misma. O sea, estas tres fuerzas, estos tres flujos de lo sagrado, el discurso filosófico y también la vida misma, pues son el tejido de este libro. Ahora, si pensamos que es un evangelio, pues está hablando de una buena nueva, de un mensaje, pues ya sabemos que el ángelos en griego significa el mensaje y el eves lo bueno. Ahora, fíjate en el oxímoron que hay aquí, en la contradicción, porque ¿cómo va a decirse que la depresión es una buena nueva? Ciertamente es una paradoja. En esa contradicción lógica está fundamentado todo el libro, porque no es un libro que siga la lógica clásica de que A es igual a A, 2 más 2 es igual a 4, sino que va a buscar subvertir o transgredir las categorías que tenemos sobre la moral y sobre la realidad. Eso es lo que busca el libro. Ciertamente que cuando hablo de que una de las tres fuerzas que atraviesa el libro es la vida, pues sí estoy hablando de una depresión que ha pasado a través de mi cuerpo durante años. Pero cuando hablo de la filosofía y de la religión, hablo como de estas fuerzas poéticas y discursivas, racionales, para combatir precisamente la sombra. Bueno, pero combatirla no en el sentido de decir de una forma banal y superficial, pues la depresión es mala, con un poquito de filosofía ya me voy a sentir mejor y ya la vida es feliz. No. Sino al contrario, fíjate que este libro nace también de un ritual arcaico. Y ese ritual arcaico podríamos remitirlo a las más antiguas de las culturas, en las cuales se utilizaba la belleza, se utilizaba el canto, el arte, para apaciguar las fuerzas demoledoras de lo sagrado. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en culturas donde se hacían rituales para que los dioses no destruyeran las cosechas o para que las tormentas no acabaran con los barcos, pues es algo así. Este libro es como un ritual religioso para mostrar la belleza de la sombra y que a partir de ese embellecimiento de la sombra, del horror, entonces pueda apaciguarse esa sombra, ese horror. Bueno, entonces por eso es que surge de ahí esa contradicción. Ahora podrá pensarse de manera crítica y hasta aversiva, destruyendo el libro, en esto de que estoy romantizando la depresión. Y bueno, pues sí, lo estoy haciendo, pero es que lo que la mayoría de la gente no entiende es el concepto de romantizar, que viene de la época del romanticismo alemán, cuando, por ejemplo, un poeta como Novalis hablaba de romantizar como transformar lo finito en infinito. Entonces, yo me estoy remitiendo a romantizar la depresión en ese sentido del romanticismo alemán. O sea, en la forma de transformar la vivencia cotidiana, empírica, pasajera, casi diríamos una entre otras, anónima, en algo más profundo, en llevarlo, en radicalizarlo hasta sus últimas consecuencias. Y voy a decirlo con estas palabras, en crear toda una mitología de la depresión. Por eso es un evangelio de la depresión, porque estoy creando unas ciertas figuras sagradas para transfigurar la sombra, para transformar en belleza el horror, que son dos conceptos alejados pero al mismo tiempo profundamente conectados desde la antigüedad, ¿eh? O sea, desde los griegos y la tragedia sabemos que la belleza es el horror, hasta la poesía de... Aquí, para ser un poquito más concreto, te voy a decir que hay dos secciones del libro. La primera sección del Evangelio de la Depresión se llama Demiurgos. Pues los que estén familiarizados con la mitología gnóstica, o sea, de aquellas corrientes filosóficas y religiosas de los primeros siglos del cristianismo, sabrán que los gnósticos crearon una estructura de la realidad, una estructura metafísica que era ciertamente transgresora con la religión antigua. Pues con decirte que ellos creían que había un dios primero y que posteriormente surgió un dios, vamos a decirlo así, falso o decadente, y que ese dios es Yahvé. O sea, es la transgresión uh-huh. completa de la cultura y la religión y la metafísica judía. Pero no para negarla con el ateísmo, sino para montar sobre ella una mitología nueva. Entonces los demiurgos son los dioses que crean este mundo banal, pasajero, decadente, repugnante. Entonces por eso es que, tomando esa idea de los gnósticos, yo creo mi propia mitología sobre la depresión. Ahí los que lean mis textos encontrarán dioses nuevos, pero al mismo tiempo tan antiguos como el hombre mismo, como el humano mismo. Los dioses de la mentira, de la soledad, del suicidio. Dioses terribles. Posteriormente, en la segunda parte del libro, que se llama Bailé sobre mis cenizas, ustedes podrán encontrar, sí, un desafío en una transfiguración y una superación, pero no crean de nuevo que es a partir de conceptos estúpidos de autoayuda, que es algo que me repugna, sino superar la depresión uh-huh. a través de la maldad misma, a través de lo repugnante mismo. Entonces, superar lo horrible con lo horrible. Mira, de nuevo, una paradoja. Pero ¿qué es la paradoja que más me fascina en la vida? En este sentido, las literaturas a las que he acudido en años han sido aquellas que tienen que ver con el horror, transfiguración y una superación. Pero no crean de nuevo que es a partir de conceptos estúpidos de autoayuda, que es algo que me repugna, sino superar la depresión uh-huh. a través de la maldad misma, a través de lo repugnante mismo. Entonces, superar lo horrible con lo horrible. Mira, de nuevo, una paradoja. Pero ¿qué es la paradoja que más me fascina en la vida? En este sentido, las literaturas a las que he acudido en años han sido aquellas que tienen que ver con el horror, con los poetas malditos, o con más recientemente poetas muy fuera de la norma, como Alejandra Pizarnik o como Leopoldo María Panero. Entonces, esos me inspiran mucho porque yo entiendo que sí, como seres humanos ciudadanos de un país hay que cumplir con ciertas normas. O sea, yo estoy de acuerdo con las normas, conseguirlas y fomentarlas entre las personas, pero también sé que en el humano existe este lado perverso y cruel y oscuro. Y en vez de querer negar la oscuridad con un discurso, como te digo, de autoayuda, de banalidad, de autosuperación, de superación personal, como le llaman ahora, de desarrollo humano, pues quiero superar la maldad con la maldad. Uh-huh. O sea, quiero utilizar las figuras, por ejemplo, mitológicas del cristianismo, en esa sección que les digo, para crear una serie de acontecimientos mitológicos que son verdaderamente repugnantes, verdaderamente horribles, pero que son lo que permiten afirmar la vida. O sea, afirmar la vida llegando a la profundidad okay. del hundimiento. Entonces, pues esa sería la respuesta que te daría a esa cuestión tan enredada que me has dicho, y que es enredada como mi misma respuesta, laberíntica.
Ok, me parece muy bien. Realmente tengo que confesarte que todo lo que nos has estado diciendo realmente logra transmitir ese espíritu poético, lo vuelvo a decir. No solo por los tópicos y por la manera en que estás abordándolo, sino más bien justamente porque desde mi perspectiva lo que estás haciendo es creación pura, digámoslo así. Así lo veo yo. O sea, el ejercicio que tú estás llevando a cabo es creación pura. Creación en el sentido, digámoslo así, en el sentido de Deleuze, ¿no? Creación en el sentido más profundo que puede sucederle a cualquier ser humano y que además lo llevas al límite. Evidentemente, lo que yo creo que te has atrevido a hacer es un poco complicado de entender desde mi perspectiva, pero eso no significa que sea lejano y que no sea propio y que no que sea una experiencia tal y como lo dices tú, cotidiana en todos. O sea, todos en algún momento nos hemos llegado a preguntar ciertas cosas, hemos llegado a sentir ciertas cosas, pero el asunto o lo que yo logro entender, ¿no?, del texto que nos presentas hoy es justamente llevar eso a su límite. O sea, no asumir, ¿no?, como acostumbramos hoy a pensar, que es posible simple y sencillamente creer que uno va a estar bien y entonces revolcarse en la podredumbre para suponer o imaginar que eso va a acontecer, sino que más bien tú lo llevas al límite, lo llevas al límite en esa experiencia del horrendo. Pero pasemos a la siguiente sección, porque ahí te voy a hacer una propuesta bastante interesante. Entonces, continuamos. Ya estamos de vuelta, tal y como habíamos dicho en la sección anterior. Yo quería hacerle una propuesta a Armando porque realmente todo lo que nos ha contado me parece que nos deja intrigados. Entonces, quisiera invitarlo a que nos leyera algunos fragmentos de los cuales pudiéramos tener la experiencia o acercarnos a la experiencia que él tiene con respecto a la poesía, con respecto a esa creación y con respecto a esa experiencia de lo horrendo. Fragmentos que evidentemente va a tomar de su libro, El Evangelio de la Depresión, y que también van a servir para que quienes no lo conozcan, que somos casi todos, pues lo conozcamos, sepamos de qué va en términos de lo que está escrito, ¿no?, más allá de lo que Armando nos ha contado, y que pues lo leamos, evidentemente, nos aproximemos a él. Y al final, porque Armando, yo creo que tiene una gran pasión en el sentido filosófico, no pasión capitalista, ¿no?, por lo que está haciendo. Entonces, pues te invito a que nos leas algunos fragmentos.
Con mucho gusto, Diógenes. Estos dos poemas que voy a leer seguramente les resultarán familiares y tienen una educación cristiana como la mayoría, cristiana católica como la mayoría en los países latinoamericanos y pues en España somos herederos de la cultura cristiana judía, y en la misa católica es muy común escuchar antes de las lecturas de la Biblia esa proclamación del Santo Evangelio según San Juan y ya se ponen a leer. Entonces esas estructuras litúrgicas me gustan, hasta incluso algunas palabras de los rosarios que llegan a parecer poéticas. Entonces resultan también mi inspiración desde la infancia, y por eso es que les digo estos dos poemas. Proclamación de la puta de putas. La puta de Babilonia comparte sabiduría sangrienta con sus pupilos. Dios es un orgasmo en un charco de lodo. Aquellas de ustedes que se hayan podrido exudarán ángeles. El semen estéril del ángel hizo abortar a María, un succionador infernal, el don de los misterios gozosos. Las visiones de María la pagana condenan el mundo, todo arderá en gozo. Ni el agua más pura pasará sin quemar las entrañas. Los medios de trabajo serán caminos minados, los vivientes convulsos, los vivientes convulsos, los vivientes convulsos. Un ocaso imparable, hora gélido, hora horno, el grito ahogado de las ballenas, la espiral rota atonal en las plantas, silencio cruel. Proclamación de la puta de putas, presentación de la puta de Babilonia ante los sabios del templo en ruinas. Se me hace agua el ojo del culo. Disfruto el vuelo cínico de mis corceles. Escuchen, edulcorados saltamontes, el lodo escarlata que fluye de mis senos diamantinos. La vibración ensordecedora azul, la fiebre, el suplicio, el trueno helado. Aulla. Himen, oh Himeneo, himen, oh Himeneo. Nieve lagrimean mis lenguas, arrabal del templo. Somos la danza salamandra. El giro a ciegas regresando al mismo punto. Navajazo, puñal, oríname sangre aquí, arrodillada, en alma y carne abiertas. Ven, consolador. Mujan, puercos del risco. Himen, oh Himeneo, himen, oh Himeneo. Dios me ha orinado. Yo sonrío. Es la segunda venida. Mis llagas son sus llagas y la dulzura de su presión insoportable juega mi carne a suertes. Y solo carne temblorosa resta frío. Frío es el paraíso.
Lo que leíste transgrede. O sea, realmente quiero decirte que tus poemas transgreden. Yo había leído en el ejemplar que me regalaste una parte justamente de este que del primero, de la primera parte que dijiste, y realmente es una poesía transgresora. Yo creo que logras el objetivo que te has planteado en términos poéticos, llevarnos como que desde el horror hasta el límite del horror, del horrendo. Justamente este tipo de poesía, que es la que a mí también más me gusta y más me llama, es la que yo creo que devela más cosas del mundo. O sea, la que está mucho más cargada de significados, tal y como tú lo has estado haciendo. Entonces, para que los demás te lean y puedan acceder a ese contenido, te sigan, te conozcan, pues te pediría que dijeras tus redes sociales, tu correo, cuál forma tenemos de contactarte, para que realmente, si hay alguien a quien le inquiete lo que tú escribes, si hay alguien a quien le inquieten asuntos de la vida cotidiana, ¿no?, y que quiera pensarlos o experimentarlos desde la perspectiva poética, desde la perspectiva de tu poesía, pues te conozca y se acerque a ti. ¿Cuáles serían las redes sociales o qué forma tenemos de contactarte?
En Instagram estoy como armando-m-morales. Y en YouTube también subo algunos poemas y unos análisis literarios. El canal se llama Armando Canal de Literatura. Y de correo de contacto, pues tengo uno que es herodiaszxz@gmail.com. Herodias empezando con H, herodiaszxz@gmail.com. Sí, esos serían como los lugares de contacto conmigo, por decirlo así.
Ok, Armando, pues la verdad es que muchas gracias por esta conversación, que yo creo que es muy reveladora para todos. Pues miren, esperemos que Armando nos pueda volver a acompañar en algún otro episodio para hablar sobre algunas otras cosas de las cuales podríamos hablar con él, porque como ustedes seguramente han escuchado, es una persona que puede decir muchas cosas, parece como que se desborda todo el tiempo que habla. Entonces a mí me gustaría invitarlo próximamente para algunas otras cosas, pero mientras tanto los invitamos a que lean su libro El Evangelio de la Depresión. Se encuentra vendiéndose en Librería Rizoma en Instagram, y pues nada, esperemos que estén muy bien. Gracias otra vez, Armando. Y nos vemos en el próximo capítulo.
Para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Adiós.